El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Nos transmiten por Rosario Radio, pero también por Radio Comunidad en Venezuela. Hoy, en un tema que abordaremos respecto a la diplomacia del régimen venezolano, del régimen de Nicolás Maduro en diferentes instancias, pero particularmente pues en la semana de la Organización de Naciones Unidas, hablaremos un poco y nos concentraremos en lo que ha sido el papel de la diplomacia venezolana, de la diplomacia que durante varios años, de hecho pues el segundo canciller con más tiempo en ejercicio en la historia de Venezuela es el hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y vamos a hablar de eso, pero primero vamos a México con el profesor Andrés Agudelo, quien nos va a contar lo que sucedió este fin de semana en la CELAC. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald, buenos días. Sí, efectivamente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunió en la Ciudad de México el pasado sábado en el marco de su sexta cumbre. Recordemos que esta organización fue fundada en el 2010 y que en esta ocasión asistieron 31 países. Hay dos versiones que se están, digamos, manejando en términos de conclusiones sobre esta reunión. Una que, digamos, es optimista y positiva, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard, sustentada además o apoyada por países como Cuba y Venezuela. ¿Cuál es el balance positivo en este, digamos, o cómo lo plantean? Afirman que en medio de la pandemia y de la polarización que vive el continente, una reunión entre estos países pues resultaba positiva. El presidente López Obrador insistió en tratar de proponer una idea similar a la creación de la Unión Europea, lo que se vive en la Unión Europea en el caso latinoamericano, con principios de no intervención, de cooperación para el desarrollo y de ayuda mutua entre los países, criticando los bloqueos económicos, en particular el cubano. Los dos grandes resultados, pues, fue un plan de autosuficiencia sanitaria que se adoptó en el marco del COVID y un fondo regional común para los desastres provocados por el cambio climático, además de una agencia latinoamericana del espacio. En total son 44 acuerdos. Ahora bien, ¿cuál es la otra versión? La versión es que deja un sinsabor la reunión de la CELAC en varios sentidos. Lo primero, se planteó antes, pero no durante la reunión, la posibilidad de darle fin a la OEA, es decir, de que a través de la CELAC se genere un nuevo organismo, que este sea el organismo que reemplace en un futuro a la OEA. Este tema ni siquiera se trató, quedó descartado. Ahora bien, ausencias notables: Brasil, Argentina con una crisis interna, ni siquiera pudo venir su canciller sino el reemplazo. No asistieron los presidentes ni de Colombia ni de Chile, y a eso habría que sumarle las críticas ya conocidas de los presidentes del Paraguay y de Uruguay y Guatemala a los regímenes cubano, venezolano y nicaragüense.
Gracias, profesor Andrés. Pues en efecto, este fue un fin de semana en el cual se continúa moviendo el terreno internacional en América Latina y particularmente la CELAC, desde las aspiraciones de Hugo Chávez durante muchos años de tratar de reemplazar a la Organización de Estados Americanos, e incluso hay que decir que la CELAC durante la confrontación Uribe-Chávez estuvo congelada su creación o congelado su proceso de constitución. Recordemos que en ese momento Colombia y Venezuela, a finales de la primera década de este siglo, no lograban ponerse de acuerdo y eso dilató la dinámica de la CELAC. Vamos con la profesora Ligia Bolívar, quien nos hace un breve resumen de lo que ha sido la situación de Venezuela en la Organización de Estado, en la Organización de Naciones Unidas, y pues nos dará punto para iniciar nuestra conversación el día de hoy después de conversaciones. Vamos con la profesora Ligia.
Saludos, Ronald, saludos a todos los colegas de la mesa y a quienes nos escuchan. Yo quisiera comentar sobre lo que fue este último informe de la Misión Independiente de Investigación sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comenzando por decir que si bien es cierto que es un informe que dice cosas que ya sabíamos sobre lo que es la actuación del Poder Judicial, lo dice de una manera muy especial. Es decir, primero porque es con base en información recogida por un grupo de expertos independientes, no es cualquier investigador o cualquier organización, y además tiene una perspectiva histórica, es decir, no se agota en un momento, sino que logra ver lo que está pasando en el Poder Judicial venezolano de 2014, que es el momento en los que a ellos les corresponde hacer el informe, pero reconocen también que son prácticas recurrentes que vienen de mucho más atrás, a partir de todo lo que fue el proceso de desmantelamiento del Poder Judicial y de todo lo que es el sistema de administración de justicia en Venezuela, que comprende no solamente los jueces, sino también los fiscales, la defensa pública, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que creo que vale la pena destacar. Segundo, esta perspectiva histórica pone en evidencia la existencia de prácticas que se han convertido en patrones y que permiten hablar ya de hechos que son sistemáticos y generalizados de violación de derechos humanos por parte directamente del Poder Judicial. Es decir, se habla no solamente del desmantelamiento del Poder Judicial, sino del uso de todo el aparato judicial para perseguir abiertamente a opositores, a defensores de derechos humanos, a periodistas, es decir, a todos aquellos que se consideran por parte del régimen como figuras incómodas, ¿no? Y de esta manera, pues, entre los patrones que se identifican aparece, por ejemplo, el uso de la detención arbitraria de manera recurrente por parte del Poder Judicial en contra de opositores, en contra de estas personas, defensores de derechos humanos, etcétera. También un uso abusivo de los tribunales antiterroristas, en la medida en que son figuras que están, digamos, cuentan con una grandísima discrecionalidad para su actuación, con figuras que son jurídicamente muy amplias, muy vagas y que permiten cualquier tipo de abuso. Y luego cosas como, por ejemplo, el no investigar la tortura o ser incluso encubridores de actos de tortura, es decir, de no ponerlos en evidencia cuando los tienen en frente. Es decir, son una serie de violaciones de derechos humanos que se vienen dando directamente bajo la responsabilidad del Poder Judicial, ya sea por acción o por omisión. Y todo esto pues conduce, según dice el informe, a un cuadro muy grave de impunidad de violación de derechos humanos. Creo que aquí el informe está dando un mensaje muy claro a lo que es el trabajo de la Corte Penal Internacional al hablar de violaciones generalizadas y sistemáticas, al hablar de un sistema que no permite la investigación real de las violaciones a los derechos humanos, sino que por el contrario consagra la impunidad. Entonces, en esa medida se está dando un mensaje, repito, muy importante al poder, a la Corte Penal Internacional, en el sentido de que no va a haber necesariamente una pausa en la investigación de la Corte, porque queda en evidencia que no existe la voluntad por parte del Poder Judicial venezolano de investigar todos los abusos que se han ido denunciando ante la Corte Penal Internacional. Y eso creo que es uno de los grandes aportes de este informe.
Muchas gracias, profesora Ligia. Vamos con Conversaciones, el espacio de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, en el cual se entrevista a protagonistas de la primera línea en Colombia y en Venezuela sobre diferentes temas que conciernen a los dos países. Vamos entonces con Conversaciones.
a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Oviedo. Hola, Alejandro.
¿Cómo estás, Chomín? Aquí muy bien, porque vamos a tener en nuestro programa a Andrés Segura, quien es experto en los temas de migración y de crisis.
Sí, y con Andrés Segura hablaremos sobre sus apreciaciones en torno al fenómeno migratorio venezolano en Colombia y los esfuerzos que se están haciendo para alcanzar su regularización e integración. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Gracias, Chomín. Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están?
Todo muy bien. Andrés, como experto en crisis y temas de comunicación, ¿podrías decirnos qué significa para Colombia haber recibido a casi 2 millones de venezolanos?
Para Colombia, en primer lugar, es una oportunidad enorme y sobre todo una oportunidad de golpe. Colombia no había tenido una migración masiva desde hace más de un siglo. Primero en la costa atlántica, algo con personas provenientes de Medio Oriente y otras de Europa, también a principios de siglo, que están en Santanderes. Pero Colombia no había entrado nunca en la ola migratoria más allá del fenómeno de emigración de colombianos. Los millones de personas están por fuera. Este, para Colombia, es el significado de la entrada al mundo, a un mundo globalizado. Los avances que ha tenido Colombia en los últimos 30 años han vuelto a Colombia un destino donde la migración, los diferentes tipos de migración, comienzan a ser importantes, y estas 2 millones de personas que llegan en condiciones desafortunadas por la situación que vive Venezuela, lo que le están dando es dándole un golpe de realidad a Colombia, decirle: la migración es un tema que se tiene que tener en cuenta. Y a pesar de que llegó en un volumen muy grande, en un espacio de tiempo muy corto, Colombia, esta es la oportunidad para actualizarse, a actualizar su política migratoria y además, como sociedad, aprender a vivir con la migración de una forma mucho más consistente. Esa es una oportunidad que, como en muchos países, va a traer desarrollo.
Andrés, ¿cuál es la, crees tú que es la, cómo sientes que es la percepción pública del tema de la migración en Colombia? Es decir, hay encuestas que señalan a veces unos niveles de, digamos, de incomodidad con el tema. ¿Cuál es tu lectura de eso?
Por el caso venezolano pasa una cosa particular, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo. Colombia se demoró en que el tema migratorio fuera públicamente de rechazo. Y esto está principalmente por la cercanía que existe con Venezuela. Los patrones culturales, los ritos, las concepciones de valores, de familia, son muy parecidas, y sobre todo en zonas de frontera hay regiones donde es una población netamente binacional. La frontera no existe en realidad. Eso hizo que en Colombia se demorara el fenómeno, pero ya el volumen de personas y sobre todo la ocupación de trabajo y la relación con pobreza ha hecho que empiece a generar un rechazo. Hoy en día, como para hacer un balance de diferentes estudios, estamos hablando que 2 de cada 3 personas siente rechazo hacia los migrantes venezolanos, y eso se ha consolidado en la pandemia, dado que la imagen, el rostro de la vulnerabilidad durante la pandemia fueron los migrantes. Eso genera un problema en el sentido que se está popularizando la idea, se está normalizando la idea de rechazo al migrante, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Al final, uno se pone a ver las migraciones internas dentro de Colombia, los diferentes países, siempre van a existir algunas diferencias, algún tipo de rechazos mediante los regionalismos, y muchas veces están dentro de la comedia o de marcar las diferencias, que terminan siendo parte de un juego identitario que no termina siendo tan grave. El problema es que en este caso se está normalizando y ya líderes políticos, líderes sociales ya están generando una relación con inseguridad, con pobreza, que puede ser nocivo y puede terminar llegando a manifestaciones mucho más fuertes en violencia física o en discriminaciones netamente arbitrarias, que son el paso donde no debemos llegar.
Mira, Andrés, en una situación de crisis como esta, porque al final, pues, una situación de esta, pues, una crisis que puede generar oportunidades, como tú indicas, ¿qué características debe tener la comunicación, tanto desde el Estado como también desde otros sectores relevantes de la sociedad, para comunicar el tema migratorio?
Ahí creo que hay que entender bien la realidad y los momentos. Colombia, pues, la fecha que se empieza a manejar de inicio de la crisis, por así decirlo, es 2015, aunque la migración viene paulatinamente desde la década pasada, pero 2015, con los sucesos en la frontera en agosto de 2015, se empieza a dar ese flujo de personas y ese movimiento masivo. Y esa fue una tensión de emergencia donde la solidaridad se vuelve fundamental. Y eso es la etapa donde Colombia ha venido transitando y se ha venido acomodando y coordinando con cooperación internacional, por comunidades de acogida. La solidaridad, el apoyo y la contención es fundamental. La situación es que ya esa etapa pasa. Ya son más de 2 millones de personas que han llegado desde Venezuela a Colombia y son personas que se van a quedar. Y ya el discurso de solidaridad se agotó. Ya no es ayudarles. Ahora es los venezolanos son como cualquiera de nosotros. Aquí vamos a estar en igualdad de condiciones. Aquí no está para ayudarles, pobrecitos. Aquí es, venga, juramos juntos y construimos juntos. Y ese cambio de lenguaje es fundamental, sobre todo porque cuando se habla de fenómenos migratorios, uno instintivamente piensa en el migrante. Y ya cuando la migración se empieza a consolidar, eso ya no es un proceso de migración, de movimiento de personas, de desplazamiento, es un proceso de inclusión. A las comunidades de acogidas hay que incluirlas en el proceso. Para hablar de las ventajas, son también las ventajas de las comunidades de acogida, de los deberes, de los trámites, también son las comunidades de acogida. Y eso se olvida porque instintivamente uno sigue pensando en que llegaron los migrantes y siempre en la cabeza queda como en la etapa transitoria. Pero ya Colombia, después de 5 años, 2 millones de personas acá que están haciendo vida, que están construyendo país, que están consumiendo, hay estudios de consumo, aquí ya no es de venir a ayudarles. Y ese cambio de chip es muy difícil y es el que toca promover de alguna manera. Aquí las comunidades de acogida, los que estamos acá, somos parte del proceso. Y a ellos también hay que informarles del proceso, también hay que vincularlos, también son protagonistas de esto. Al final el migrante ha cambiado su vida totalmente, pero de una manera más corta, más pequeña, pero también a las comunidades de acogida también les cambió la vida, obviamente en otras dimensiones, y eso también quiere reconocer.
Andrés, ya para terminar, el Estado colombiano viene adelantando el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, y bueno, ya adelanta pues una primera etapa de preregistro, pero bueno, todavía queda un buen camino por recorrer hasta poder regularizar, ¿verdad?, pues a esta cantidad tan grande de venezolanos que están viviendo en Colombia. ¿Cómo aprecias tú ese proceso? ¿Qué virtudes y qué obstáculos o errores se hayan podido cometer?
Pues empecemos por un tema. Para mí, Colombia ha sido un referente en la atención en el tema migratorio. Colombia desde el gobierno pasado logró mantener de una forma estable y superando cualquier diferencia política interna, una política que se basa en todos los niveles, no hacer políticas para los migrantes, sino incluir a los migrantes en las políticas. Eso, por supuesto, con todas sus dificultades que existen y en la implementación que van a existir. Pero esa idea sí se ha mantenido en los dos gobiernos y eso ha sido fundamental. El problema es que eso no tuvo un efecto enorme en la gestión de la política migratoria, y ahí son dos niveles que hay que separar. Colombia ha sido un referente atendiendo la crisis, pero cuando esto es la oportunidad de construir una nueva política y una nueva visión para los migrantes, creo que nos estamos quedando cortos. Y eso estamos hablando de la ley y todo eso, porque Colombia históricamente en los últimos años es un país hostil para los migrantes, y estamos hablando principalmente para burocráticamente es muy complicado ser migrante en Colombia, y aquí no hablo solamente de la migración venezolana. Ese es el primer paso. La atención a los migrantes, la mayor manifestación, la más importante, es el estatuto, que al final es la que consolida todos los esfuerzos. Si uno se pone a pensar bajo esa lógica de el gobierno lo que va a hacer es incluir a los migrantes en las políticas y no hacer políticas para migrantes, lo voy a hacer un poco simplista, lo sé, pero es para entender, para desarrollar la idea. El gobierno colombiano, lo único adicional a lo que normalmente hace para atender a toda su población, en este caso, era dar un estatus regular a todas las personas que están llegando. Porque todo lo demás, todo el apoyo que se está dando, toda la inclusión, es simplemente fortalecer programas que ya existen. Estamos hablando en educación, es abrir más cupos, es fortalecer todo, ya existe. Fortalecer el sistema de salud, quitar algunas barreras, ya existe. Cuestiones de emprendimiento, ese tipo de cosas era fortalecer el Estado. El estatuto lo que hace es, termina de cerrar una problemática y con unas discusiones jurídicas profundas que hubo detrás, cerró la etapa de qué adicional hago yo para atender esa crisis migratoria, y lo que estoy viendo que vamos quedados es en el fortalecer. Creo que muchas entidades, y sobre todo hay un poquito de justificación, veo la pandemia, no han hecho lo suficiente para fortalecer los otros programas que tienen que ver inclusión, y es que los esfuerzos del Estado están en pandemia y en reactivación, pero no veo muchos esfuerzos y veo una articulación débil al respecto, porque al final el estatuto lo que va a dar es romper los obstáculos existentes. Ya el migrante puede empezar a tener una vida en equidad con las personas acá, pero eso no se queda solamente en que estén registrados para una mejor planeación de políticas públicas y que tengan el carnet. La idea es el trabajo con el sector privado para que entren a hacer una cuenta bancaria, que estaba haciendo un trabajo fuerte en el cual no solamente el departamento jurídico que va a recibir la resolución al respecto, el cajero que va a atender a los 2 millones de migrantes, sabe qué hacer con el PPT cuando antes le estaban hablando de un PEP, de un PEPFF y un montón de siglas que enredan a todo el mundo. Ese trabajo adicional creo que no está. Y ahí es donde el trabajo de crisis migratoria se ha hecho muy bien desde su perspectiva, desde la articulación de crisis de atención de emergencia. Se consolida todo en un estatuto que funciona muy bien, pero ya el paso adelante creo que nos estamos quedando.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés Segura, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com en Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un tema que es importante, el papel de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y particularmente el papel de la Venezuela de la Revolución Bolivariana, de lo que ha sido la diplomacia del chavismo. Uno pensaría que durante el periodo chavista el papel internacional de la Revolución Bolivariana fue llamativo, sobre todo en la primera década. En la segunda, con la muerte de Hugo Chávez y el trastorno que vivió toda la política exterior de Venezuela, pues se ha ido cambiando. Hoy Venezuela no fue lo que fue en la segunda mitad del siglo XX, Venezuela no es lo que fue al inicio de este siglo, y particularmente uno que pensaría o creería que con Nicolás Maduro iban a tener un capítulo internacional, lamentablemente no lo han logrado, o mejor, afortunadamente no lo han logrado. Para eso quisiera preguntarle al embajador Alejandro Martínez Ubieda. Alejandro.
Sí, bueno, efectivamente la diplomacia en tiempos chavistas fue una diplomacia al comienzo muy activa, pero muy activa porque una diplomacia que anclada en recursos económicos muy, muy poderosos. Gran parte de esta diplomacia, por ejemplo, cabe citar los desembolsos a numerosos países en el Caribe, por ejemplo, desembolsos que promesas de construir refinerías, escuelas, grandes conjuntos residenciales. Bueno, todo esto venía aparejado, por supuesto, con la búsqueda de votos en la OEA, por ejemplo. Entonces eso se ha perdido cuando el poder económico ha bajado. Pero yo quisiera referirme brevemente al tema, antes de verlo de Naciones Unidas, al tema de la CELAC, porque lo que pudimos ver en esta reunión de la CELAC es justamente un grupo de países que quieren a toda costa generar una institucionalidad ideologizada para el hemisferio. Entonces, su pretensión de excluir a Canadá y a los Estados Unidos, pues lo lleva a tratar de nuevo de generar un mecanismo que ahora está muy debilitado. Yo no me imagino un mecanismo subregional en el cual no participan Colombia y México, es decir, en el cual los presidentes de Guatemala, de Paraguay, de Ecuador y de Uruguay han expresado unas críticas muy fuertes a ese contenido ideologizado. Un foro que además se comienza con el desparpajo de un homenaje a uno de los grandes ejemplos de tiranía en nuestra región, que es al señor Díaz-Canel de Cuba. Entonces, bueno, ahí creo que se está abriendo un camino que no ayuda a la democracia. Entonces, bueno, como ya he intervenido un poco, quizá dejo el tema de Naciones Unidas para los otros compañeros de la mesa.
Gracias, Alejandro. Chomín, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Sí.
Sí, bueno, está la creación de la CELAC y sus propósitos, digamos, es algo que había impulsado fuertemente Hugo Chávez, y bueno, es algo que con el tiempo pues no se ha venido, realmente no se ha venido materializando. Uno de los objetivos, que es como crear un organismo, digamos, diferente a la OEA, ¿no? De todos modos, creo que es importante señalar que la OEA viene atravesando una grave crisis desde hace ya muchos años, que no, digamos, ya no cumple los mismos objetivos que tenía pues cuando se fundaron, que las acciones de sus últimos presidentes han estado también muy, muy criticadas y contestadas, y creo que de alguna manera sí sería importante pues renovar de alguna manera la OEA. Creo de cualquier manera que es importante que se mantenga un foro hemisférico como es la OEA, que incluya a Estados Unidos y Canadá, porque son dos importantísimas naciones del continente, pero sí pareciera que la OEA requiere pues una mayor alimentación, pues que le dé más energía y que le dé mucha más actualidad para poder abordar los problemas internacionales que de alguna manera tocan a todo el hemisferio.
Gracias, Chomín. Y para continuar el día de hoy, pues escuchemos lo que desde Caracas nos envía el profesor Antonio Delicio, o el resumen que nos hace cada semana para poder abordar estos temas en el día a día del hermano país. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio. El asunto de la diplomacia de Maduro en las Naciones Unidas es causa de controversia en Venezuela, ya que por un lado ellos dicen que las Naciones Unidas son complacientes con Maduro por cuanto resulta electa Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Una instancia esta del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, muy criticada porque han hecho parte de ese Consejo de los Derechos Humanos países como Corea del Norte. Pero por el otro lado están quienes dicen que las Naciones Unidas produce la presión necesaria en Venezuela a través del informe anual que viene presentando la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, y que en el informe de este año además está la acusación del Estado venezolano o al Estado venezolano de incurrir en la técnica nazi del Hippelfall, mediante la cual no solamente se persigue al indiciado, sino también se presiona, se encarcela, se hostiga a la familia del indiciado. La técnica que fue implementada por Himmler de la SS nazi ha tenido, por lo visto, de acuerdo a lo que se está sustanciando en ese informe de derechos humanos, posibilidades de ser replicada en Venezuela, la Venezuela socialista, la Venezuela obrerista, la Venezuela que está en defensa de la humanidad. Pasando ahora a otro ámbito de las relaciones de Maduro con el mundo, tenemos la participación de Maduro en la cumbre de la CELAC. Para muchos una sorpresa, para muchos un triunfo, pero es un triunfo que tiene un cierto sabor amargo cuando Maduro tuvo que oír las acusaciones que le hacen los presidentes de Paraguay y Uruguay, diciendo que no debería estar un dictador como Maduro sentado en la CELAC, y por el otro lado la protesta formal que hace la Cancillería colombiana de la participación de Maduro en esta cumbre de la CELAC. Continuando con el tema de las acusaciones que se vienen haciendo desde Colombia a Maduro, tenemos las declaraciones del propio presidente Duque en una visita que hace a Europa, diciendo que difícilmente se podrá avanzar en una negociación con una dictadura como Maduro. sabiendo además que hay temas que son realmente claves en esta negociación de la Mesa de México, como es el caso de monómeros o como es el caso de el impedimento que trata de hacer el régimen de Maduro de la extradición a Estados Unidos del empresario de origen colombiano Alex Saab. Continuando ahora con el tema de servicios, tenemos que causa mucha preocupación el colapso que tiene la plataforma del Banco de Venezuela, banco a través del cual Maduro paga los bonos, y finalmente terminamos con la situación del COVID en Venezuela. Seguimos presentando uno de los índices más bajos de vacunación y con muchos subregistros acerca de los contagiados. Bien, lo dejo hasta ahí. Vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. El 20 de septiembre del 2001 muere en España Marcos Pérez Jiménez. El poder bajo la sombra después de la caída del trienio Adecco y dictador entre 1953 y 1958. La caída de Pérez Jiménez marcó el inicio de una etapa democrática, extensa, sólida en Venezuela. Yo quisiera simplemente tocar dos temas. El primero es un tema que tiene que ver con la criminalidad, y esto evidentemente vincula las figuras de Carvajal y de Saab. Les comparto una pregunta: ¿qué perspectiva tienen sobre lo ocurrido esta semana cuando el gobierno madurista aquí incluyó a Saab dentro de los negociadores en la Mesa de México? Y lo segundo, Antonio, es, bueno, tenemos dos meses casi exactos por un día hacia las elecciones de noviembre. ¿Qué novedades hay sobre ese tema?
Alejandro, antes de responderle a Andrés, ¿algún comentario? ¿O tú quieres responderle algo, Andrés?
No, quiero abundar sobre el tema Carvajal, sobre el tema Saab, porque ya se nos ha hecho costumbre que en el chavismo los límites entre los funcionarios y los criminales cada vez son más difusos. Y en este caso tenemos dos delincuentes que están presos y que están, hay una preocupación en el régimen de Maduro muy grande porque esta gente no hable, porque sabemos que Carvajal fue director de inteligencia, fue el hombre que conocía todo el trabajo sucio, la tortura, las manipulaciones, las vejaciones, las violaciones de derechos humanos. Y este hombre acaba de, en su desespero, porque no se le extradite a los Estados Unidos, acaba de, ofrecer una declaración en España, aparentemente vinculada a temas españoles. Allí probablemente buscaba generar algún tipo de interés por su caso en España, de modo que se evitara la extradición. Ya esa declaración se produjo, ya la audiencia española declaró que eso no detenía la extradición, de modo que ese proceso sigue. Y el proceso de Alex Saab, este delincuente que quieren trastocar en diplomático, que extrañamente, después que el hombre está preso y tiene 6 meses preso, entonces deciden nombrarlo supuestamente diplomático para buscar falsamente, fraudulentamente y engañosamente una inmunidad que no le corresponde, pues está también ese caso realmente a pocos días de que en principio pareciera que se extradite, de modo que el régimen criminal de Maduro enfrenta en ese sentido un momento terrible.
Bien, bueno, para complementar, yo tan solo hablaría de las expectativas para el 21 de noviembre. Sigue existiendo dificultades por parte de la oposición venezolana para realmente lograr candidaturas únicas. Inclusive se habla de la necesidad de unas candidaturas en común, no solamente de la mesa, no solamente del G4 y los que se agrupan alrededor del G4 y Juan Guaidó, sino también esa oposición que está fuera del G4, sin la cual va a ser muy difícil derrotar a los diversos candidatos del oficialismo, tanto a nivel de alcaldía como a nivel de gobernaciones. Sigue estando pendiente la posibilidad de la observación y acompañamiento de la Unión Europea. La Unión Europea dice que eso dependerá de las posibilidades de que la oposición participe, pero en general no hay ambiente realmente de elecciones en un país donde las elecciones locales han dejado, nunca tuvieron realmente gran relevancia, y en este momento, en un proceso de recentralización como el que estamos viviendo, frente a la crisis humanitaria compleja, donde tenemos problemas con el servicio de agua, electricidad, gas, transporte, es muy poco realmente lo que puede hacer un gobernador o un alcalde. Entonces, hay dificultades de mucho tipo, las dificultades de la unidad y las dificultades para realmente una narrativa que propicie la participación de la gran mayoría, y todo tiende a decir que habrá una participación por debajo del promedio histórico de participación en elecciones regionales, que han estado por debajo del 60%. Bien, pasemos ahora a Bogotá, la coordinación con Ronald. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, hoy abordando el tema de cómo se ha movido la diplomacia del régimen de Nicolás Maduro en diferentes instancias, particularmente en Naciones Unidas. Y también hablando de lo que ha sucedido en las últimas semanas en este contexto, recordemos los informes de los cuales nos hablaba la profesora Ligia Bolívar, también nos hablaba el embajador Alejandro Martínez. Me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien coordina precisamente todo el capítulo de migración en el Observatorio de Venezuela, su visión, su interpretación respecto al tema de la migración, precisamente en estos informes. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Sí, efectivamente, el testimonio de una diáspora, el testimonio de una diáspora que se acerca a los 6 millones de personas en el mundo, ha tenido una relevancia importantísima en las participaciones en estos espacios multilaterales. Han sido el testimonio de la crisis humanitaria en Venezuela, han sido el testimonio de la vulneración de diversos tipos de derechos, sobre todo de violación de derechos sociales y económicos, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo en Venezuela ha llegado a todas las escalas sociales en este país. Y pues esto, por un lado, de alguna otra forma, y las entrevistas de migrantes y refugiados que han sido tomados también en su momento en algunos informes, sobre todo en el informe del 2019, hecho por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Allí fue muy importante esas entrevistas a un número grande de refugiados y inmigrantes en los principales 7 países de recepción migratoria hoy en día. Asimismo, también las acciones de organización civil, de las organizaciones civiles, han tenido un papel contundente en salvaguardar la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela, y todos estos informes que se vienen dando en los últimos años han servido como un acervo probatorio para todo lo que para la situación interna del país. Y esto, pues, sin duda esperamos que tenga respuestas o que tengan resultados favorables para la población venezolana en su país, pero también tienen implicaciones importantes para que los países que recibimos esa migración entendamos que es una migración con una alta connotación de migración forzosa, pues porque desafortunadamente a los venezolanos se les violan los derechos tanto dentro de su país como fuera de su país.
Gracias, profesora María Clara. Y regresando a nuestro tema, un poco para preguntarle a nuestros amigos venezolanos que hacen parte de la mesa de Esto No Es Una Frontera, ¿qué pasó con la diplomacia de la Revolución Bolivariana? Recordemos que durante la administración de Hugo Chávez y parte de la administración de Nicolás Maduro se fueron cosiendo algunos apoyos al interior de la Organización de Estados Americanos, al interior de la ONU. El régimen venezolano tenía acuerdos, tenía tratos con muchos países, había desempeñado un papel expansionista en la política exterior. Incluso recuerdo mucho que mientras nosotros nos encontrábamos en un momento en el cual cerrábamos embajadas a principios de este siglo, Venezuela abría embajadas en regiones que no eran tradicionales, en regiones como el mundo asiático, como África. Incluso recuerdo que alguna vez en el 2007, estando precisamente en Caracas, había un grupo importante de académicos que venían de África en una especie de turismo revolucionario, invitados por el régimen de Hugo Chávez, y eso, pues digamos, tenía un efecto real, y era que le granjeaba apoyos en la ONU. Profesor Antonio.
Bien, sí, efectivamente, Venezuela ha disminuido de manera importante. En la misma medida que la renta petrolera ha venido bajando, ha venido disminuyendo la influencia de Venezuela en programas regionales como puede ser Petrocaribe. No hay ya los recursos suficientes. Además, recordemos que en el caso de Haití, todas las ayudas por Petrocaribe han estado signadas por una corrupción importante. El recién presidente que fue asesinado surge precisamente por manifestaciones de calle en el 2019 allá en Haití. Y además el conflicto con Guyana en el caso del Caribe siempre ha tenido, ¿verdad?, a Venezuela de espalda al sentimiento de los países caribeños, que han siempre manifestado su apoyo frente al diferendo limítrofe con Guyana, siempre el apoyo precisamente a Guyana. Y también yo creo que es importante considerar que, a pesar de que ha vuelto en países como Argentina el kirchnerismo, la izquierda al poder, realmente ya no hay un ambiente como el que se vivía con Néstor Kirchner, con Ignacio Lula da Silva y Chávez, en cuanto a la posibilidad. La misma CELAC que hemos considerado realmente tiene mucho plomo en el ala, y va a ser difícil realmente, más allá de los sueños que pueda tener, un tanto, no sé hasta qué manera, aterrizados en una posibilidad real a futuro. AMLO allá en México, va a ser difícil realmente revivirlo.
Vamos con el embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, es que yo creo que el principal problema que tiene la política exterior del chavismo, y en esta nueva etapa en la que ha centrado sus esfuerzos en el revivir la CELAC, es que justamente, lo mencioné antes, pero quiero abundar, es el carácter ideológico que tiene esa iniciativa. Y las iniciativas internacionales no pueden responder, es decir, como iniciativas de Estado. Usted puede tener un bloque ideológico para apoyarse, usted puede ser parte de la Internacional Socialista, que por cierto es un organismo muy, muy respetable y muy serio, ¿no? Porque es socialismo democrático, básicamente. Pero entonces hay foros que son para lo ideológico y foros que son para las relaciones entre los Estados y para los proyectos comunes de los Estados. Entonces, por eso, pretender, además, comparar esta entidad relativamente absurda que es la CELAC con la OEA, pues no tiene ningún sentido, porque la OEA responde a unos intereses de Estado de la región, del hemisferio, donde participan todos los socios, donde hay una institucionalidad asentada. Entonces, a la gente le puede caer bien o mal el secretario que hay en un momento o en otro. Recordemos cómo Chávez justamente hostigaba de manera francamente vulgar al anterior secretario permanente, al chileno, pero que aquello era una cosa que así es, Insulza, y lo insultaba y le cambiaba el nombre.
Decía, no sea insulso, Insulza.
Así es. Entonces, bueno, realmente lo que tenemos es que rescatar la institucionalidad. Y en la OEA está la institucionalidad. Entonces, y están los mecanismos, pues, y hay unas votaciones, hay una estructura. Entonces, yo creo que lo que más evidencia el extravío de esta política, que no es de diplomáticos, sino de de militantes políticos y ahora pretenden también incorporarle criminales, pues esto es una política que no va a ningún lado y que le hace mucho daño a la región y a Latinoamérica.
Profesor Chomín Laceras.
Sí, yo creo que, bueno, que digamos, más allá de que efectivamente la diplomacia venezolana pues ha bajado su intensidad de manera importante por diversas razones, una de ellas que ya Venezuela no tiene pues el poder económico que tenía pues hace unos años, pero también el hecho del fracaso, digamos, del proyecto político y económico del régimen venezolano también lleva a que muchas naciones pues terminen ya, pues no le resulte fácil apoyarlo, ¿no? Pero sí creo que hay que destacar que todavía hay un foro donde, digamos, el régimen venezolano se mueve con relativa facilidad y es justamente el de las Naciones Unidas, ¿no? Y yo atribuiría un poco eso a que en el tablero geopolítico mundial, pues el apoyo especialmente de Rusia, de alguna otra manera, de una manera diferente, pero también de China, creo que ayudan al régimen venezolano a todavía mantener pues, un nivel de influencia importante en Naciones Unidas. Y bueno, quería un poco colocar este punto porque, bueno, efectivamente está muy disminuida la diplomacia venezolana, pero todavía, digamos, se mueve con cierta facilidad en foros como este.
Precisamente en la misma dirección quisiera preguntarle al profesor Andrés Agudelo por lo que está pasando en el mundo. Hoy vemos como una especie de oleada autoritaria. Si antes, en la segunda mitad del siglo XX, hablábamos de la oleada, de las diferentes oleadas democráticas y de democratización en el mundo, hoy pareciera que fuéramos en reversa. Hoy vemos cómo algunos presidentes, y particularmente en el área, lo que está pasando en El Salvador con Nayib Bukele, lo que está pasando en Nicaragua con el señor... ya se me olvidó el nombre del señor Ortega, con el señor Ortega, que van en una dirección en la cual pareciera que cada vez los espacios democráticos se cierran, donde se impone un autoritarismo, y parece que independientemente los autoritarismos pues encuentran puntos comunes y se apoyan, así como se apoyan las democracias en los espacios multilaterales. Hoy vemos que esa dinámica de autoritarismos crece y las democracias cada vez estamos como más arrinconadas e incluso debilitadas. Hoy democracias importantes como la democracia norteamericana tiene fragilidades, el señor Donald Trump la dejó resentida, no termina de salir de su convalecencia, y pues no podemos negar que en toda la dinámica de la Unión Europea muchas de las democracias quedaron golpeadas por lo que ha sido todo esto de la pandemia, de poder responder socialmente a sus ciudadanos, y hoy mucha gente prefiere regímenes autoritarios con discursos populistas que sostienen políticas durante un par de años, así endeuden por décadas al resto de la población. Profesor Andrés.
Sí, Ronald, yo trataré de ser muy puntual, quiero tocar cuatro aspectos. El primero es que las dictaduras modernas las estamos empezando a conocer como autoritarismos electorales, unos más abiertos que otros, pero hacia allá va el término. Siguiente aspecto, ¿cuál es muchas veces el punto de partida o el punto de inicio? Lo que denominamos en la ciencia política como los populismos. Los populismos no van en contra de la democracia, muchas veces llegan a revitalizarla, digamos, en términos teóricos, pero también tienen otra cara de la moneda, y es que la pueden afectar, digamos, haciendo como una analogía con el tema del virus. A veces son virus que, como el caso venezolano, cuando entran muy fuerte al sistema democrático, pueden ahí sí llevar de una democracia hacia un autoritarismo electoral. Siguiente aspecto, esto también está basado en lo que se conoce actualmente como el descontento o el desencanto democrático. Y finalmente juega un papel determinante, ya lo mencionaba usted con el tema de los Estados Unidos, el tema de los medios de comunicación. En síntesis, hay un descontento con los sistemas liberales democráticos porque para muchos ciudadanos no han cumplido sus promesas y prefieren gobiernos más efectivos, de mano dura y, digamos, mediáticos populares.
Gracias, profesor Andrés. Y en efecto, hacia finales de la década pasada se decía que las democracias estaban en un momento donde tenían que repensarse. Hoy, esta semana particularmente, veremos cómo las democracias confluyen nuevamente ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, un poco para dar el discurso de lo que viene, de cómo va a ser esa recuperación socioeconómica que demanda el mundo después de la pandemia. Hoy, cuando ya se empiezan a abrir todos los frentes de la economía, cuando se empieza a discutir cuál va a ser la dinámica de la inversión social, o hacia dónde debe estar encaminados los esfuerzos políticos del mundo, tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Venezuela. Y la próxima semana continuaremos con este ejercicio de analizar un poco, revisando los discursos que van a emitir el presidente del Estado colombiano y la autoridad en el Estado venezolano. No sabemos todavía si Nicolás Maduro va a hacer su discurso desde la virtualidad o incluso si simplemente será el canciller el que termine dando el discurso. Con esto los dejamos hasta la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte. Vamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio nuevo de Encuentro con la Migración, en el que estamos con dos invitados muy especiales, que son Paula Puerto y Alejandro Arias, quienes son miembros del proyecto Bitácora Migratoria, que es el proyecto central del Observatorio de Venezuela. Paula es internacionalista del Rosario y es voluntaria en este proyecto, y Alejandro Arias es comunicador social para la paz y es el community manager y diseñador. Paula, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Daniela. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, Alejandro, ¿tú qué tal?
Hola, Daniela, hola, Paula, muy buenos días, un gusto.
Bueno, Paula, para empezar y contextualizar, cuéntanos, por favor, de qué se trata la bitácora migratoria.
La bitácora migratoria lo que está buscando en estos momentos es identificar y construir un relacionamiento con las autoridades responsables a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos. También estamos en constante contacto con organizaciones de la sociedad civil por medio de mesas de diálogo y entrevistas y reuniones con autoridades responsables. También este proyecto busca socializar una estrategia de visibilización con el objetivo de construir la transparencia de aprobación de la población colombiana a este proceso y a esta política pública que lleva 4 meses implementándose. La idea es buscar y diseñar actividades de socialización con estrategias de comunicación institucional y una socialización por medio de redes sociales.
Alejandro, ¿cuáles son los productos que tiene este proyecto de la bitácora?
Bueno, como lo decía Paula, este proyecto busca hacer un seguimiento y un acompañamiento a la implementación del estatuto. Es por esto que la bitácora migratoria tiene diferentes formas y diferentes maneras de llegar a ese público objetivo que mencionaba Pablo. Uno de ellos es el semáforo, que publica a diario, cuenta con 3 secciones. El verde para nosotros es avanza, el amarillo es pendiente y el rojo es de atención. También contamos con una bitácora migratoria mensual, un reporte mensual, un informe que se hace y se escoge un tema relacionado con los tweets publicados en el semáforo. Esto lo hacemos los últimos martes de cada mes, haciendo un Facebook Live. También publicamos una infografía diaria con el reporte de las cifras, los datos, si han variado. En estas cifras se pueden encontrar el número de migrantes que se han inscrito, se han, también que han agendado cita para el registro biométrico. Bueno, creo que esos son los productos principales que tiene la bitácora migratoria.
¿Cómo han sido estos primeros 4 meses de implementación del estatuto, Alejandro?
Bueno, estos primeros 4 meses, como toda implementación de una política pública, tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, yo quiero resaltar el esfuerzo que ha hecho, pues, en este tema el gobierno, aunque pues su inmediatez de mostrar resultados lo ha sesgado y lo cierra un poco a la opinión y como a la construcción de algo mucho más fuerte, algo más estable. También resalto el compromiso de los migrantes venezolanos por querer registrarse, por querer estar en regularidad. Y estos 4 meses, pues, lo que los han acercado un poco más a esa meta que se ha propuesto Migración Colombia del 1.500.000, y bueno, están cerca a cumplirlos. Es más que todo mi opinión de estos 4 meses, que con sus contras, la implementación de esta política va por buen camino.
Yo pienso que igual son 4 meses, que son un proceso en el cual hemos visto trabajo conjunto del gobierno, con la sociedad civil, con entidades territoriales, y el compromiso que existe entre los migrantes para ser parte del Estatuto Temporal de Protección. Siento que tienen que ver cómo continúa este proceso de implementación, pues como es una política pública, una cosa obviamente es lo que está escrito y otro tipo de cosas la dinámica que se está llevando. Sin embargo, pues ha ido avanzando. Esto pues implica un poco de compromiso y bueno, pues se está viendo reflejado.
Como ustedes lo explicaron antes, el objetivo del proyecto es presentar cuáles son las cifras, los números y analizarlos de acuerdo a cómo esos números se han venido comportando en la implementación del estatuto. Ustedes han dicho que la implementación va por buen camino, pero quisiera preguntarles, esta vez empezando por Paula, cómo se han comportado las cifras, los números a grandes rasgos en el estatuto.
Nosotros pudimos ver un poco como el comienzo de la implementación, las cifras fueron altas, sin embargo, esto ha ido disminuyendo, es como un paso a paso. Tal vez es importante, o sea, buscar como herramientas para que estas cifras sigan aumentando y tal vez puedan llevarse una mejora.
Bueno, Daniela, en cuanto al tema de las cifras, como lo mencionaba un poco en la pregunta anterior, pues Migración Colombia se trazó una meta de 1.500.000 personas estar agendadas en el registro biométrico y 800.000 personas para fin de este año con registro biométrico. Si uno se pone a mirar y hacer una evaluación rápida de la política pública que están implementando, puede decir que está cerca primero de cumplir el agendamiento para el registro biométrico, pero acá entramos con una contra, y es que pues las personas que están ya cumpliendo la cita del registro biométrico son muy pocas. En el equipo de la bitácora migratoria se realizó una especie de cálculo de cuántas personas debían ser atendidas en el registro biométrico para alcanzar la cifra de los 800.000 personas, y por ahora no se está cumpliendo. Teniendo en cuenta que son 57 puntos visibles, deberían estar atendiendo a 6.611 personas diarias por punto. Sin embargo, la última cifra que llegamos a conocer de personas ya registradas fueron más o menos 3.293 personas, es decir, que está en un rango muy por debajo.
Bueno, los retos pues son muchos. Ahora estamos en septiembre de 2021. Hace unos pocos días empezamos con el registro biométrico en el estatuto. Migración Colombia empezó con ese proceso. A partir de ahí se empiezan a mezclar dos fases: la virtual, que era el preregistro que venía desde hace 4 meses, y se combina ahora o se ejecuta en simultáneo con el registro biométrico, que evidentemente es presencial. Quisiera preguntarles, esta vez empezando por Paula, ¿qué retos vienen para el registro único de migrantes venezolanos y la entrega posterior de los permisos de protección temporal?
Creo que los retos son muchos. Por ejemplo, pues estamos viviendo en estos momentos una situación atípica, que es obviamente la pandemia, el tema del COVID-19. Tal vez tienen que evaluarse un poco como ese tema de la bioseguridad. También como mantener el tema del preregistro virtual y el registro biométrico. Es importante tener en cuenta que pues Migración Colombia ya va implementando este tema de los puntos visibles, entonces pues se está manejando los dos temas, el tema del preregistro virtual y el tema del registro biométrico. No sé, siento que estas personas están haciendo un esfuerzo extraordinario de mantener estos dos temas,
pues el reto grande es que estos migrantes puedan inscribirse sin ningún problema y que tengan como la motivación de registrar y continuar con el proceso.
Bueno, a mí me parece importante resaltar lo que tú, Daniela, mencionabas, y es que el preregistro no se acaba porque empiece el registro biométrico. Estos dos pues se van a hacer en simultáneo y es importante que Migración, a través de pedagogía y a través de sus canales y los puntos visibles, le recuerde a la gente que aún puede realizar el preregistro y acceder a la cita del registro biométrico. Me parece también que Migración debe apostarle y apuntarle, si bien está cerca de la cifra, debe seguir apostándole a que los migrantes sigan llegando para que logren su regularidad. Otro de los retos que tiene Migración Colombia es lograr integrar a la población migrante venezolana para que pueda desarrollarse en plena satisfacción y gozar de todos los derechos y también de todos los deberes que tiene toda persona en el país.
Bueno, Paula y Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista en la que pudimos conocer la Bitácora Migratoria, que es un proyecto que intenta hacerle seguimiento y acompañamiento al Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, Daniela, gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. De verdad es grato y esperamos compartir más espacios así como este.
Gracias, Daniela, gracias, Paula. Agradezco por el espacio, una forma distinta también de hacer pedagogía y también de llegar a los migrantes venezolanos y contarles un poco sobre esta política pública que no solo trae beneficios para ellos, sino también para la sociedad colombiana.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.